COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Y estás escuchando Herrera en COPE, Región de Murcia, y lo que vamos a hablar es de presupuestos.
Sí, muchos temas relacionados con la economía, con la hacienda de la Región de Murcia, presupuestos, tensiones de tesorería, infrafinanciación, de todo ello vamos a hablar con el titular de la consejería, Luis Alberto Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues, por ejemplo, preocupados por los presupuestos del año que viene. De momento no hay ningún acuerdo cerrado, tampoco hay fecha, pero sí conviene, yo creo, que a estas alturas Luis Alberto Marín, el consejero, cuente cómo están las cosas. Posibilidad de acuerdo muy próximo, cómo están las posibles negociaciones con los grupos, qué idea tiene el gobierno.
Bueno, del gobierno del presidente Ramírez estamos trabajando intensamente para que los ciudadanos de la región tengan presupuestos en 2025, como así ha ocurrido en los últimos años. Lo que pasa es que, claro, que no depende de nosotros. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, ¿no? Pero luego, evidentemente, pues tenemos que recabar el apoyo del resto de grupos parlamentarios, ¿no? Yo creo que lo vamos a obtener esos apoyos, ¿no? Porque sin duda van a ser los mejores presupuestos que ha tenido nunca esta región. Respecto a los presupuestos del 24, van a suponer un aumento de la dotación en sanidad, en educación, en política social. ¿Quién puede estar en contra de que los ciudadanos de la región de Murcia reciban más sanidad, más educación, más política social? ¿Quién puede votar en contra? Entonces yo confío y deseo en que contemos con ese apoyo y tengamos presupuesto. Nosotros, de luego, estamos haciendo nuestro trabajo.
Sí, consejero, hablando de las negociaciones, el PSOE dice que no pone líneas rojas, mano tendida. ¿Eso se lo cree?
Mire, si al mismo tiempo que hacen este ofrecimiento están apoyando con fricción el cupo independentista, como ya lo ha hecho el señor Vélez, pues es poco creíble. Es poco creíble porque, es que precisamente estos días se ha estado debatiendo en el Senado el efecto del cupo independentista, y hay una conclusión bastante clara, y es que las comunidades autónomas que menos recursos reciben, como sabe la región de Murcia entre ellas, principalmente, son las más perjudicadas por el cupo catalán, que por un lado no se ofrezca un acuerdo presupuestario y por otro lado aplauden el cupo catalán. Mire, esto es soplar y sorber, sí, y eso sí. No es posible.
Vale, lo del PSOE parece claro. Quizá lo de Vox también sea un poco más concreto, ¿no?, que lo del PSOE, porque ya ha dicho claramente que no apoyará esos presupuestos si la comunidad acepta acoger menores inmigrantes. ¿Ahí hay alguna posibilidad de acuerdo o lo ve difícil?
Yo estoy convencido que sí. Y le digo por qué. Los presupuestos del 25 siguen exactamente la misma línea de los del 24. La misma línea, solamente que con más recursos. Y los presupuestos del 24 fueron apoyados por Vox. Y son los mismos presupuestos, nada más que con más dinero, pues les digo que se aprueben también, ¿no? El resto de cuestiones, pues mire, ya tendrán que dilucidar Vox a nivel nacional o como ellos entiendan.
Bueno, unos presupuestos que se van a tener que hacer sin conocer todavía el déficit marcado por el objetivo de déficit marcado por el Ministerio de Hacienda.
Sí,
digamos que es un poco hacerlo un poco a ciegas. Cuéntale a los oyentes cómo es posible eso.
Bueno, el objetivo de déficit debe ser aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y refrendado en el Congreso. El primer paso se dio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera último que celebramos. Se nos comunicó cuál iba a ser el objetivo de déficit, que luego debía ser aprobado por el Congreso. Pero es que el Congreso no lo aprobó porque no contó con el apoyo de Junts. De tal forma que ha quedado en el aire. Entonces, claro, a la hora de hacer el presupuesto, ese objetivo de déficit es una pieza fundamental. No es lo mismo hacer un presupuesto con un objetivo de déficit de un 0,1 de un 0,8.
A eso iba. ¿Cuánto supone cada décima? Para que nos hagamos
40 millones de euros cada décima.
40 millones.
40 millones de euros más para los murcianos cada décima. Por tanto, de hacerlo el 0,1 a hacerlo el 0,8, como ha pedido Junts, pues hay que multiplicar los 40 millones por 7, pues 280 millones, ¿no? Claro, nuestra postura es que hacemos, esperamos a ver si nos comunica un objetivo de déficit mayor o lo lanzamos ya. Es que los tiempos corren.
Ya.
¿Y que tampoco podemos hacer estar esperando ad eternum. Lo que vamos a hacer es hacerlo con el objetivo de déficit que nos han comunicado, aunque sea provisional, porque es que no podemos esperar más.
Porque los que sí se sabe son las entregas a cuenta, ¿no? Que este año van a ser casi un 10%, si no me equivoco, más que el año pasado.
Sí, sí, las entregas a cuenta están comunicadas,
sí,
y están incluidas en el presupuesto. Y esa es una de las tres variables que conforman el presupuesto. Pero la tercera variable, bueno, están los ajustes de contabilidad nacional, que es un concepto muy teórico, y la tercera variable es el objetivo de déficit. Entonces, digamos que de las tres tenemos dos, pero me falta la tercera. Lo que vamos a hacer es, pues, usar la que nos han comunicado, que no sabemos si va a ser la buena o no. Pero es que lo contrario es estar esperando a que, pues, los socios independentistas le aprueben el objetivo de déficit al gobierno y el gobierno no lo comunique. Porque, y si esto ocurre en marzo, si esto ocurre en abril, ¿qué hacemos con los presupuestos de los murcianos para 2025?
Uh-huh. Vamos, en líneas generales o en conclusión, es que la comunidad autónoma va a elaborar un presupuesto que va a aportar en 2025 más inversión y también más gasto, lógicamente, porque el techo de gasto tampoco se conoce.
Claro, el techo de gasto va a ser mayor, sin duda. Eso es lo que hace que el presupuesto sea mayor y, por tanto, que haya más recursos para los ciudadanos de la región. Por eso le digo que quién ¿quién en su sano juicio votaría en contra de que los murcianos tengan más recursos?
Bueno, pues así está el tema de los presupuestos. A todo esto también queríamos preguntarle por un tema que ha salido recurrentemente en las últimas semanas, las llamadas tensiones de tesorería. Hemos oído hablar de a los libreros que no han percibido las cantidades por los libros de texto, también las escuelas infantiles. Tensiones de tesorería que vienen dadas por la infrafinanciación, eso lo ha dejado claro. Pero sí me gustaría que nos concretara cómo está la cosa a fecha de hoy, si se puede tranquilizar a todos esos colectivos que siguen esperando liquidaciones.
Pues sí, evidentemente usted lo ha dicho claramente, las tensiones de tesorería devienen de la infrafinanciación. Es decir, si en una casa entra menos dinero del que es necesario para pagar la luz, la comida, el alquiler, pues al final se generan tensiones de tesorería. Y eso es lo que ocurre en la región de Murcia. Nosotros seguimos prestando los servicios que demandan los ciudadanos. Seguimos manteniendo la sanidad, seguimos manteniendo la educación, las políticas sociales, pero si el gobierno nos maltrata sistemáticamente enviando menos dinero del que les envía el resto de comunidades autónomas, pues se generan tensiones de tesorería. ¿Qué hacer ante esas tensiones de tesorería? Pues intentar gestionarlo de la forma más eficiente, y nos está costando muchísimo esfuerzo tener a nuestras empresas, a nuestros proveedores, sufriendo estas tensiones generadas por la infrafinanciación. Desde el gobierno estamos poniendo todo el empeño posible para ir pagando como vamos pudiendo, pero mira, es que no es un problema de gestión nuestra, es un problema de que no nos envían los recursos que les envían al resto de comunidades. De todos modos, yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Estamos haciendo todo lo que podemos, están cobrando las empresas, no en los plazos que a nosotros nos gustarían, pero desde luego pues vamos a seguir trabajando en esa línea para que todo el mundo reciba lo que en derecho le corresponde, porque realmente son proveedores que han trabajado con la situación y tienen que cobrar. Y nosotros paralelamente vamos a seguir insistiendo en que nos envíen los recursos, al menos que les envíen al resto de comunidades.
Resulta prácticamente imposible concretar un plazo para todos esos colectivos, es decir, les vamos a poner al día en 2-3 meses, no se atreve.
Si es que no depende de nosotros. Le digo, es que depende de que lleguen los recursos que le están llegando al resto de comunidades.
Precisamente de eso, Luis Alberto, consejero, habló usted en el Senado recientemente, ¿no?, de esa financiación autonómica.
Sí, tuve ocasión de, antes de ayer, el lunes, exponer la postura de la región de Murcia en el Senado ante la Comisión de Comunidades Autónomas, donde se debatió los efectos del cupo catalán, del cupo independentista. No es un cupo catalán, es un cupo independentista. Y yo creo que fuimos bastante claros. Somos la comunidad autónoma que más se va a ver perjudicada por ese cupo independentista, que no supone sino repartir más dinero para Cataluña y, por ende, menos dinero para el resto de comunidades. Oiga, si somos los que menos recibimos y encima nos van a quitar de lo poco que recibimos, pues ese es el efecto. Entonces yo creo que con suficiente contundencia pusimos la postura de la región de Murcia en la Cámara del Senado. Bueno, yo creo que la conclusión fue muy clara, ¿no? Se ha emitido un informe que concluye que es un auténtico dislate el cupo independentista. Hasta 12 expertos han dicho que no tiene cabida constitucional ninguno y que va a penalizar a comunidades como la región de Murcia. Por tanto, yo creo que es algo que debería decaer y debería ser sustituido por algo que reclama el gobierno del presidente López Mira insistentemente, que es la reforma del sistema de financiación.
Bueno, pues así están las cuentas de la comunidad autónoma, en líneas generales, la economía y la hacienda. Hemos hablado de los presupuestos, de esa infrafinanciación, de las tensiones de tesorería, todo con quien había que hacerlo, con el titular de la consejería, consejero Luis Alberto Marín. Mil gracias de nuevo por estar en COPE. Seguimos en contacto. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un saludo. Buen día.
La empresa regional 3A Biotech, especializada en el desarrollo y fabricación de conservantes y antioxidantes, ha sido una de las empresas certificadas con el sello La Excelencia CIEGE, que otorga el periódico digital eleconomista.es. Este año se han distinguido 72 empresas seleccionadas de entre más de 2.000 compañías que se presentaron, pero además 3A Biotech ha sido reconocida en otro ranking de prestigio internacional que publica el Financial Times y Statista, llamado Campeones de Crecimiento a Largo Plazo en Europa. La innovadora empresa murciana figura en esta lista, que incluye a las 300 empresas europeas con mayor tasa de crecimiento anual y en la que se incluyen compañías como Zalando o Spotify. Con una tasa de crecimiento anual del 28,3%, 3A Biotech ha pasado de unos ingresos de 1 millón de euros en 2013 a 14 en 2023. A lo largo de su trayectoria, el proyecto empresarial 3A Biotech ha tenido, junto al Info, apoyando su crecimiento y consolidación empresarial. Isabel Lanjarín, Marketing Manager de 3A Biotech.
En 3A Biotech transformamos desafíos en soluciones. Desde nuestra sede en Murcia y con más de 20 años de experiencia, lideramos la innovación en antioxidantes y conservantes para sectores como alimentación, cosmética y energías renovables. Nuestros pilares, innovación verde, soluciones adaptativas y asesoramiento especializado, nos posicionan como referentes en la industria. Estamos orgullosos de recibir, una vez más, el prestigioso certificado CIEGE a la gestión empresarial excelente otorgado por Einforma y El Economista. Además, destacamos en el ranking del Financial Times y Statista como líderes en la industria química europea.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Minutos, arrancamos este viaje casi casi en moto que nos va a llevar a disfrutar de la geografía de nuestra ciudad, del municipio, de la región, de las comarcas. Vamos a disfrutar un poquito de todo porque además se está poniendo la cosa muy chula. Ya han comenzado los alumbrados navideños, estamos en jornadas de muchas compras, de muchos movimientos y les vamos a dar planes para todas las edades, para todos los gustos, para todos los momentos, además de los que ya sabemos que tienen porque son fechas de muchísimos eventos. Se les habla Maite Fernández, encantada de acompañarles hasta las 2 de la tarde con Eduardo Asenjo para que esto suene maravillosamente bien. Y suena bien porque evidentemente, bueno, pues todavía no ha llegado el momento de todos los resfriados. Es verdad que hay mucha gente como yo un poquito ahí con enfriamiento, pero las temperaturas siguen siendo fantásticas. Es verdad que si vamos subiendo en el mapa de la región de Murcia, nos encontramos con un descenso de las temperaturas máximas. Ahora mismo, por ejemplo, hay 13 en Caravaca, 14 en Jumilla, 12 en Yecla, pero en el resto de la región, pues en torno a los 18, 19, 17 grados está muy bien. Eso sí, les aviso ya que hablaremos con el tiempo, pero de cara al puente se nos estropea o se nos arregla, porque es verdad que yo siempre pienso en que a mí el frío no me entusiasma, pero hay muchos oyentes que seguro que están deseando que esas temperaturas bajen un poquito y no parezca esa eterna primavera que tenemos en nuestra región. Así es que con el bajón de temperaturas a partir del domingo nos vamos a encontrar con un puente con mucho para disfrutar. No les voy a contar mucho porque les vamos a ir contando, como digo, planes, noticias importantes, avances que lo son en muchos sentidos que nos preocupan. Y lo primero que voy a hacer es darle paso a nuestro compañero Pedro González, que nos va a hablar de un seminario que se presentaba el pasado lunes y que suena muy, muy interesante.
Este lunes se presentaba un seminario muy interesante bajo el título Riesgos de origen climático en la región de Murcia. Estaba basado en un informe también elaborado por un importante panel de investigadores de la Universidad de Murcia, coordinado por el catedrático de Geografía Física Carmelo Conesa, al cual tengo al otro lado del teléfono. Señor Conesa, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, creo que en este seminario y sobre todo en ese informe lo que se analiza son los riesgos asociados a ese cambio climático global que van a presentar una amenaza creciente aquí en la región de Murcia. Hablamos sobre todo de sequías, de inundaciones. ¿Tanto ha cambiado el panorama en los últimos años?
Pues vamos a ver, ha cambiado en el sentido en que está cambiando la dinámica atmosférica en general. Y a nosotros, como estamos prácticamente en la línea de fuego de este cambio de general, pues evidentemente nos afecta. Estamos en un punto conflictivo. La región de Murcia, pues como todo el sureste peninsular, se encuentra en una zona de trayectoria, pues de, digamos, de corrientes de aire que está sufriendo una serie de modificaciones, de patrones, nos afectan climáticos también con un comportamiento algo diferente al que teníamos unos años atrás, unas dos, tres, cuatro décadas atrás. Entonces, claro, esto nos afecta, aunque un cambio global, digamos que tanto lo que ocurre a niveles altos de la atmósfera como lo que ocurre a niveles medios bajos, pues si sufren cualquier variación, lógicamente, al estar nosotros en una latitud templada meridional, que estamos sujetos al vaivén de las altas presiones subtropicales y luego también de las invasiones de aire frío con dadas, pues evidentemente que nos va a afectar. Máxime cuando el hombre pues está influyendo también de forma decisiva en el calentamiento global atmosférico. Y por supuesto, si ya entramos en riesgos, pues también habrá que contar con la acción del hombre de forma directa.
A mí me ha llamado la atención un dato que se dio este lunes, y es que se ha pasado, por ejemplo, de 20 noches tropicales, de mucho calor de media, a principios de los 80, a no bajar de 65 en la actualidad. Estamos hablando de más del doble con diferencia, triplicado.
Sí, no, incluso más. O sea, si los datos más actualizados dan para los últimos años un total de 94, entre 94 y 96 para la zona litoral, Águilas y Cartagena. En 94 tropicales y dentro de ellas varían las tórridas entre 9 y 12. 9 y 12 noches tórridas por temperaturas en la mínima nocturna de madrugada, más de 25 grados.
Madre mía.
Efectivamente, eso está cambiando, se está incrementando y eso no ocurría hace 30 o 40 años.
Y está claro, porque el calor extremo evidentemente ya ha dejado de ser excepcional. Digo, está claro que lo que se nos avecina es sequía extrema y, por otro lado, claro, al calentarse, en este caso, el Mar Menor, pues el tema de las danas y de las inundaciones. Y la gente se estará preguntando, bueno, ¿y esto cómo se puede mitigar o, por lo menos, cómo nos podemos adaptar a ello? Es que es complicado.
Sí, no, mitigar es complicado porque mitigar implica modificar y reducir, ¿no? Y nosotros totalmente somos incompetentes para reducir las temperaturas del mar Mediterráneo de forma directa y a corto plazo. Tenemos que contribuir con nuestro granito de arena a producir menos dióxido de carbono y junto con otras zonas que lo producen con más frecuencia, pues a que esto cambiara. Pero no tiene pinta de que vaya a cambiar el escenario climático. Y por tanto tenemos que adaptar más que mitigar, ¿eh? Adaptarnos a estas circunstancias de la mejor forma posible y con las mejores actuaciones posibles.
En cuanto a las recomendaciones estratégicas que se pueden dar, por ejemplo, a los poderes públicos, revisar el tema de las construcciones en las zonas de acequia y de ríos, prepararse para el verano a tiempo en cuanto al tema de retirada de maleza en los bosques para evitar incendios. Pero aparte de eso, ¿se puede decir algo, algún mensaje a las instituciones públicas?
Evidentemente no puedes cambiar una ciudad de un lugar a otro, una ciudad que está en riesgo, que está situada en mal emplazamiento, pero sí se pueden hacer muchas cosas de corrección, de adaptación, ¿no? Entonces, lo que se propuso en esa reunión y en esa presentación del informe es la gestión integral de los riesgos y también una gestión particular de cada uno, porque estamos hablando de tres riesgos diferentes, que están relacionados, pero que tienen una estrategia de actuación bastante, a veces, diferente, ¿no? Por un lado, el calentamiento de las ciudades. Hay que buscar espacios verdes de donde no los haya, aprovechar los planes de ordenación parcial, los planes de ordenación que se han quedado sobre todo urbanos, y desde el año 89 se han modificado muy poco, solamente hay algún municipio que lo ha hecho, pero la mayoría de las ciudades de Murcia pues no han actualizado y se han quedado un poquito obsoletos los planes generales municipales de ordenación. Entonces, en ellos hay que aprovecharlos, en esos ahora están algunos en consulta, para introducir pues mejoras, introducir los SUD, que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que haya arbolado, que no se quite ni siquiera en los planes de estos últimos en Murcia, el plan de movilidad urbana, ¿no?, que se ha realizado y, bueno, pues se podía haber aprovechado en la ampliación de aceras para plantar árboles, cosa que en algunas calles no se ha hecho. O sea, es un poco aprovechar lo que tenemos, los elementos e instrumentos que tenemos, que no son pocos, para hacer actuaciones mejores. Más arbolado, más renaturalización, más deforestación en cabeceras. A veces se hacen correcciones ambientales en cauces, como las que están aprobadas ahora, en las actuaciones prioritarias para la recuperación del Mar Menor, pero un poquito se olvidan de la parte que es la parte, digamos, más importante de la raíz del problema, que son las cabeceras de estos agentes torrenciales, de estos barrancos y ramblas, que son los que van a producir el mayor daño posible. Entonces habría que actuar ahí, en la regeneración vegetal al máximo. Entonces las ciudades tienen que contar con parques forestales, periféricos, si es imposible hacerlo dentro. Luego los sistemas fluviales tienen que tener también una renaturalización, recuperar un poco la vegetación, pero también recuperar también su dinámica propia, recuperar, digamos, aquellos elementos naturales que le permiten laminar el agua, cosa que ahora es muy complicado. Se han puesto muchísimas infraestructuras en los valles, en las zonas inundables, infraestructuras de todo tipo, civiles, hidráulicas, canales, carreteras, que obstaculizan el paso del flujo preferencial del agua. Entonces, hay multitud de cosas que se pueden, si no alterar profundamente, si modificar, corregir, para conseguir una mayor resiliencia en los ecosistemas naturales y fluviales en particular. Porque la mayor parte de las riadas que han tenido lugar, causando muchos muertos, y ya no solamente ahora las más actuales, sino también incluso si nos remontamos a las históricas de Santa Teresa, Santa Cristo, etcétera, pues han sido siempre por causa de esto, que el emplazamiento, la mala percepción del hombre en estos espacios fluviales. Uh-huh. Luego habría que revisar las cartografías. Yeah. Las cartografías, aunque de zonas inundables, aunque se ha progresado muchísimo, y del 23 hay ahora alguna cartografía muy buena, el MITECO la tiene a disposición pública, pero se puede mejorar un poco introduciendo puntos conflictivos desde el punto de vista no solamente hidrológico, sino también de carga de sedimentos. Y recordemos lo que ha pasado en el Barranco del Pollo, que la carga de sedimentos ha sido tremenda. Coches enterrados con 3-4 metros de material de fondo, ¿no? Hay que gestionar la demanda de forma eficiente también, el ahorro de agua y energía. Tenemos que tener en cuenta que el agua que nos cae del cielo va a ser cada vez menor. Y entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues ajustarnos al cinturón. Tenemos que ser muy, muy eficientes, que ya Murcia, la región de Murcia lo es desde hace mucho tiempo, pero hay que todavía ser todavía más eficientes con los ahorros, introducir pues todo lo que tengamos a la mano, inteligencia artificial, geosistemas, para una mayor eficiencia de los recursos del agua, en la gestión por lo menos. Uh-huh. Políticas económicas y financieras, y sobre todo la educación y la concienciación
es clave.
Ciudadana, porque si no hay una concienciación, uh-huh, que a veces yo creo que tampoco se tiene por qué quedar en la ciudadanía, sino que debe traspasar, y lo mayor responsable y con competencias políticas son los que más tienen que aprender y los que más tienen que concienciarse, porque no da la sensación de que, según las últimas experiencias, sean los que tengan que dar ejemplo. Entonces, por ahí tenemos que empezar, por la administración y luego por la ciudadanía en general.
Pues Carmelo Conesa, en este caso catedrático de Geografía Física, el autor de ese informe que se presentaba este pasado lunes sobre los riesgos de origen climático en la región de Murcia. Gracias por hablarnos de lo que puede venir y de cómo intentar prevenirlo. Se puede decir más alto, pero evidentemente más claro, complicado. A ver si todo el mundo toma nota. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Igualmente, adiós, hasta luego.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Este jueves 5 de diciembre, programa especial La Mañana de COPE desde la Muestra de Artesanía en Alfonso X. Hablaremos con los artesanos para conocer el trabajo que hay detrás de piezas únicas. A partir de las 12:30, escúchanos en COPE Murcia y a través de cope.es. Muestra de Artesanía de la Región de Murcia. Esta Navidad, regala artesanía. Patrocinado por la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales. Gobierno de la Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Se acercan fechas muy importantes. Es verdad que yo creo que el mejor consejo que les podemos dar es que disfruten de los bares y restaurantes que hay en Cartagena, que no van a ensuciar la cocina, no van a tener que recoger, no va a llevarse todo el lío a casa de uno. Pero bueno, si hacemos algunas cositas en casa, que siempre hay noches especiales o comidas especiales que hacemos como anfitriones, hay que tener en cuenta muchas cosas. En estos días nos volvemos locos con los consejos, que si comprando cosas antes ahorramos dinero, que si hay algunas cosas que no deberíamos de comprar con demasiado de antelación. Precisamente cuando hablamos de comida y hablamos de riesgos alimenticios, yo creo que es importante tener algunas cosas claras, como las que vamos a conocer hoy a través de Ostecar y concretamente de su responsable de seguridad e higiene alimentaria, que es Juana María Torres, que está con nosotros en nuestros estudios. Juana María, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, es verdad que volvemos locos a los oyentes, a los amigos, a los familiares, porque es verdad que hay mucha gente que decide comprar con bastante antelación ciertos productos, oye, porque están un poquito más bajos de precio, y cualquier euro que nos ahorremos es importante. Pero no todo se puede congelar, y no todo se puede descongelar al uso que normalmente podemos hacer. Vamos a empezar por qué cosas, Juana María, recomendáis que nunca se congelen.
Sí, pues primero lo que teníamos que tener en cuenta es lo que hace la congelación con las bacterias, ¿vale? Eso primero. O sea, tenemos que tener en cuenta que las bacterias en el congelador no se mueren, pero tampoco se reproducen, ¿vale? Como que se quedan aletargadas. Entonces, cuando decimos que algo no se puede congelar, como has dicho, no es porque vayan a crecer los microorganismos y conforme pase el tiempo nos va a sentar mal, nos va a dar pues gastroenteritis u otros síntomas, sino por más bien texturas, uh-huh, ¿vale? Con respecto, no podríamos congelar, por ejemplo, moluscos bivalvos, los que tienen dos conchitas, que son muy típicos en, uh-huh, estas fechas, mejillones, almejas, incluso ostras, todos los que tienen dos conchitas, navajas, todos esos no, Porque si los congelamos, lo que va a pasar luego es que no se van a abrir. Cuando los cocinemos, no se van a abrir. ¿Vale? Tampoco podremos congelar, como he dicho, por tema texturas, cremas, porque luego como que se va a separar el agua del resto del producto. Cremas, productos con mucha salsas con mucha grasa, tipo mayonesas, o incluso frutas y verduras tampoco. Tampoco, pero si las vamos a luego a utilizar en crudo, no. ¿Vale? Si las vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer unos smoothies o otras salsas o postres con frutos rojos, eso sí que los podemos congelar, si no, no.
Bueno, son consejos muy prácticos porque es una pena también perder el dinero y el tiempo, que luego no se va a quedar bien.
Sí, claro, pero luego podemos congelar todos los demás tipos de productos.
¿Qué es aconsejable incluso que se pueda congelar y que nos ahorremos unos eurillos si lo compramos ahora?
Pues sí, mira, todo tipo de carnes. Si ahora las vamos a encontrar más económicas, pues sí que sería positivo poder congelarlas, tipos de pescados, incluso gambas, todo lo que gambas rojas, cigalas, incluso langostas y bogavantes también. Lo que pasa es que estas últimas sí que normalmente para que sean más frescas es mejor comprarlas vivas, pero también podríamos congelarlas para luego cocinarlas.
Bueno, sí, es importante porque son productos muy de nuestras mesas navideñas, tanto de las comidas de Navidad como de esas cenas de Nochevieja en las que tiramos un poquito más la casa por la ventana, que evidentemente, bueno, pues esas sí se pueden congelar, pero hay que tener también cuidado en el proceso contrario, ¿no? En el de descongelar.
Sí, claro. Luego, cuando ya llegan las fechas y tenemos que descongelar el producto, tenemos que tener en cuenta nunca hacerlo en la encimera a temperatura ambiente. O sea, siempre tener un poco de previsión, porque sí que es verdad que tardará más en descongelarse, pero hacerlo en el frigorífico, que es una temperatura controlada en la que las bacterias van a crecer, pero lentamente, y no va a pasar nada. Entonces, descongelarlo principalmente en el frigo. Luego hay otras dos opciones. Si nos pilla un poco
el toro, ¿no?
Sí, pues lo podemos descongelar en el microondas, en el modo descongelación, que no se vayan cociendo, digamos, por las partes de fuera. Ajá. O incluso, lo último que sacó la normativa, que veía como que no pasaba nada si lo descongelamos de esta manera, es con el grifo con agua corriente fría. O sea, si tenemos un pescado envasado al vacío o en una bolsa, pasarlo por debajo del grifo, del chorro del agua del grifo, se descongela muy rápido y bien.
Pero con agua fría.
Sí, claro, con agua fría.
Oye, pues nos abundamos el consejo, que ese no me lo sabía yo. Y es verdad que, por ejemplo, algunas veces por las prisas hacemos un destrozo con el pan, lo metes ahí al microondas y sale que parece chicle. O sea, que es importantísimo hacer bien las cosas. Evidentemente, son consejos que dais porque se cumplen rigurosamente en vuestros restaurantes y por tanto, estamos súper seguros, pero también vamos a estar, gracias a esos consejos, seguros en casa. ¿Hay algún consejito más para los oyentes?
Pues sí, mira, yo diría que, por ejemplo, en estas fechas tendemos mucho a lo mejor a cocinar, a ponernos por la tarde ya a cocinar, dejarlo todo fuera ahí en la encimera, todo listo, o en las mesas, y claro, empiezan las comidas o las cenas. En las cenas, por ejemplo, empiezan a las 9 de la noche y es que a lo mejor sobremesa tal, se te hacen las 12. Al final ha pasado muchísimo tiempo. Si tenemos restos de comida, o sea, comida que haya sobrado en las mesas, intentar refrigerarlas, volver a meterlas al frigo lo antes posible para poder utilizarlas en los días posteriores.
En los días de sobras que decimos en todas las casas. Bueno, pues es importante. Es verdad que al final se hacen, y en Nochevieja a lo mejor lo recoges después de las uvas. Y no, hay que hacerlo en su momento. Pero también es verdad que tenemos maravillosos restaurantes y bares en Cartagena para disfrutar de la gastronomía fuera de casa también en estos días, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues te agradecemos un montón los consejos para los oyentes y por supuesto que sea un periodo feliz de mucho lucimiento para los bares y restaurantes y sobre todo de mucha felicidad para todos. Así que paséis una feliz fiesta también en Ostecar.
Igualmente, muchas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Son consejitos importantes que tenemos que tener en cuenta porque yo sé que hay muchos de nuestros oyentes que les encanta ser buenos anfitriones. Precisamente, si cocinamos bien y si hacemos bien todas estas gestiones, luego lo que es casi inevitable, y ya se lo digo con la tirita en la herida antes de que llegue, es no coger unos kilitos de más. Es casi imposible porque, como digo, bueno, pues vamos a comer un poquito más, vamos a beber un poquito más, y si se quedan con nosotros enseguida en COPE, COPE Comunidad de Murcia, les vamos a dar unos consejitos para cómo ir quitándonos luego esos kilitos o para intentar llegar un poquito más preparados a toda esa cantidad de eventos de familia, de amigos, de reencuentro, de amigo invisible, del roscón, en fin, que se nos acumula lo que comer y lo que no queremos es acumular los kilos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y pletóricos, buenos días a los que se incorporan en este momentito. Pletóricos, queremos llegar a las fiestas navideñas para disfrutar de la familia, de los amigos, de esos momentos mágicos, incluidos el roscón de reyes, esos turrones, si son más de polvorones, de mantecados. Al final hay una variedad enorme de productos que vamos a incluir en nuestra dieta estos días. Y precisamente para llevarlo mejor enseguidita, después de unos maravillosos consejos, les llevo al Hospital Ribera Caravaca.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
El viernes 6 de diciembre se enciende lo más grande de la Navidad en Murcia. La magia, la ilusión, la música y el gran árbol de Navidad de la Plaza Circular. Ven a partir de las 6:30 de la tarde y disfruta de un cálido evento familiar con actuaciones infantiles y un concierto sorpresa muy especial. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La Abadía Brasserie, mucho más que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
COPE Comunidad de Murcia.
Y saben que lo más importante para nosotros es su salud, la salud de todos vosotros, de todos ustedes. Que empieza diciembre, ya saben que empiezan a acumularse los acontecimientos. Llegan las comidas navideñas y controlar nuestro peso va a evitar que en el mes de enero pues subirse a la báscula sea un verdadero drama. Así que vamos a portarnos bien, pero vamos a hacerlo con los datos, con los consejos que nos va a dar un experto en nutrición. Nos vamos hasta el Hospital Ribera Caravaca para hablar con Enrique Monuera, que es experto en nutrición. Enrique, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Oye, se nos acumulan un montón de eventos que evidentemente todos nos llevan a comer y a beber un poquito de más.
Sí, son fechas difíciles para llevar dieta y son fechas difíciles para mantener el peso, eso por supuesto.
Lo cierto es que vamos a ser un poco indulgentes seguramente cuando en enero lleguen a pesarse, no seréis tan duros con ellos porque es normal que apetezca celebrar un poquito, pero sí que debemos de tener unos consejos y llevar unas consideraciones que hagan que no sea tan dramático. ¿Qué debemos hacer precisamente ante todas estas comidas copiosas?
Pues mire, ante todas estas comidas copiosas, lo más recomendable es hacer desayuno y merienda. Normalmente si vamos presentando dentro de una comida o en una cena que va a ser muy copiosa, intentar ir con el estómago, como yo digo, lleno. En boca cerrada no entran moscas, perdonad la expresión. Entonces, llegar a una cena o a una comida con hambre, imagínate lo que puedes comer. Y me voy a explicar por qué. Porque nosotros en 20 minutos, hasta que los receptores de nuestro estómago, quimiorreceptores, mandan la señal al cerebro, podemos comer muy rápido y mucho. Y entonces, hasta que esa señal llega, pues imagínate lo que puedes comer. De manera que si llegas con un buen desayuno o una buena tostada de media mañana, o una merienda con sus piezas de fruta o un lácteo, podemos llegar a esa cena no con tanta hambre y con esa ansiedad que nos puede llevar a comer rápido y comer el doble de lo que debemos de comer. Y además, lo peor, no comer caliente, sino picoteo frío, que no sacia. La comida rápida, la comida fría no suele saciar. Entonces eso genera un problema, es decir, ingieren muchas calorías, además las que ingieren no son las más saludables, por norma general, no nos va a dar por tomar un caldo con pelotas.
Ni zanahorias.
Ni zanahorias. Nos va a dar por comer salchichas, embutidos, jamón. Entonces la sensación de saciedad cuando va a llegar ya, bueno, pues eso es, pues claro, ya no hemos perdido. Es decir, comemos de forma compulsiva sin disfrutar de la comida.
Bueno, vamos a hacer caso, vamos a llegar sin ese apetito voraz. ¿Qué es recomendable seguir en estos días antes de que lleguen esos momentos clave? ¿Seguir dieta o restringirse en las comidas familiares?
Sí, llevar dieta no es recomendable, y mucho menos dieta restrictiva. ¿Por qué motivo? Por el mismo motivo que estamos hablando. Llevar con una dieta muy restrictiva, además de que llevar dieta restrictiva no es saludable, porque hace que nuestro gasto metabólico se ralentice, y no genera tampoco hábitos de comida, que es lo importante, generar hábitos de comida. Lo que yo suelo hacer, no hago dieta, sino lo que intento es, intento desayunar, llevar la media mañana, llevar más frutas, más verduras, intentar coger hábitos, es decir, no hacer dieta. Porque si hago dieta, o me doy un atracón el día de Nochebuena, porque esto es, hoy como es fiesta, pues justifico que puedo comer lo que me da la gana y como me da la gana. Entonces, luego tenemos el sentimiento de culpa, además eso no es saludable, ni psicológica ni físicamente. Entonces lo recomendable en estos días es eso, es decir, es llevar unas pautas, ser un poco más precavido, pero no hacer dieta estricta, es decir, intentar gestionar un poco mejor las comidas para llegar a estos días con algún kilito menos, no mucho, pero con algún kilo menos, y de manera, vamos a decir, más responsable con la comida opción.
¿Qué consejos clave les podemos dar a nuestros oyentes, que yo también voy a hacer caso, para antes, durante y después de las fiestas navideñas?
Empezar con unas pautas dietéticas, salir a caminar, y los días de las comidas, pues disfrutar de las comidas. Por ejemplo, cuando llegamos a las comidas, el alcohol es un gran problema estos días también. Yo lo que hago es empezar con agua. Empiezo a beber agua y cuando ya estoy en la comida de lleno, pues me tomo alguna copa de vino o alguna copa de cava. Tampoco hay que ser restrictivo, podemos permitirnos eso. Pero si ya llegamos, empezamos a ingerir alcohol en esas comidas o empezamos a comer muy rápido porque no hemos hecho una merienda o un desayuno adecuado, es decir, pues vamos a comer mucho, vamos a comer el doble, vamos a comer más y va a ser peor todavía, porque vamos a empezar a que nuestro organismo empiece a decir, oye, ayer tú comiste mucho, ¿por qué no volvemos a comer? Entonces, no va a ser solo una comida, que es lo que le explico mucho al paciente. Esto se va a convertir durante 21 días en la tónica diaria de me doy el atracón, no como o no ceno luego para compensar. Eso es un error. Luego, pues, salir estos días a caminar, estamos con familia, compartimos con ellos momentos, pero no el mito este de me salgo a caminar después de comer. Eso es un error. Es decir, cuando uno acaba de comer, la digestión que se está haciendo, por eso tenemos somnolencia, la sangre, nuestro aparato digestivo tiene un alto consumo en ese momento, de la circulación, entonces necesitamos descansar, necesitamos parar, no pasa nada. Lo digo porque muchas personas piensan, uy, como he comido, me voy rápidamente a caminar, nada más terminar de comer del día de Navidad, alguno descansa un poco, y media hora, 20 minutos, y a la hora pues se sale a dar una vuelta con la familia, y luego el posterior, es decir, terminar las Navidades y entonces decimos, bueno, ahora vienen los Juegos del Hambre. Eso es lo peor. Entrar en dietas restrictivas, en dietas que pensamos que cuanto más hambre, cuanto más restrictivas sean, van a ser mejor. No. Esto es decir, yo como he pasado, pues ahora voy a fustigarme aquí, vamos, como si fuera yo, vamos, esto va a ser como una penitencia. Pues eso es lo peor que se puede hacer. A coger un menú, una dieta variada, equilibrada, sensata, y no empezar con dietas muy restrictivas y ponernos objetivos sensatos, es decir, y no empezar justo después de Reyes. Ya lo digo, por experiencia en años, toda la persona que ya que empiezan pensando, tengo que nada más terminar Reyes a ponerme a dieta, no llega ni a final de enero, fíjate, bueno, a final de enero, miento, no consigue hacer dieta ni un día, ni uno solo. ¿Por qué? Porque empiezas por la mañana a pasar hambre y cuando llega la tarde, después de los días de los que estás acostumbrado a comer, pues lo que vas a hacer es comer más. De hecho, lo que te va a hacer una dieta tan estricta es llevar peores hábitos de comida y te va a hacer tener todavía más peso en el mes de febrero que tenías incluso en Navidad.
Consejos que nos van a evitar, como digo, el drama de enero. Enrique Munuera, muchísimas gracias por habernos dado estos consejos tan prácticos para nuestros oyentes.
Nada, gracias a vosotros por dejarme este espacio para poder ayudar, si se puede ayudar en algo. y nada, ya que nada, que empiecen la fiesta lo mejor posible, que tengáis una feliz Navidad, aunque sea la primera que doy, que es este año, y que empiece bien por el año nuevo y todo, ¿vale?
Un abrazo fuerte.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Oye, que me gusta a mí un experto que no nos restrinja tanto, que no nos castigue, que ya el peso de la comida lo llevamos también en la mente. Vamos a escuchar las noticias, vamos a conocer cómo está todo el mundo con el equipo del mediodía y seguimos aquí en COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido a este miércoles de diciembre, ya muy cerca de la Navidad, que es tiempo de caridad, de pensar en los necesitados, en personas tan necesitadas como Begoña Gómez, que ha declarado que entre las 11 cuentas bancarias que ha declarado ante el juez no reúne más que 40,25 euretes. Pues mira, ahora ya sabemos qué hacía el padre Ángel en el Congreso de Sevilla, tan cerca de Pedro y de Begoña, ¿verdad? Dicen en las redes que es porque también Jesús murió entre dos ladrones, pero eso son maledicencias, que la gente tiene muy mala uva. Ahora bien, después de conocer la situación de patente necesidad que está atravesando doña Begoña, sospechamos que el padre Ángel estaba allí para organizar una colecta que ayude a la primera dama a pasar estas Navidades con un mínimo de dignidad. Yo conozco a algunos indigentes del centro de acogida San Isidro, a los que he dedicado un libro, que tienen más dinero que Begoña Gómez. Y eso significa que la mujer del presidente del gobierno está en claro riesgo de exclusión social. Hablamos de pobreza severa. Y encima tiene que seguir pagando por el mantenimiento de esas 11 cuentas. Ahora me explico, claro, el impuestazo que este gobierno le ha metido a la banca. Pero bromas aparte, todos sabemos, y al juez Peinado también, que la información bancaria que ha facilitado la pluriimputada Gómez es una broma. Un vacile que ignoro en qué ayuda a la errática estrategia de defensa de la investigada, que por cierto está llamada a declarar ante el juez Peinado el próximo 18 de diciembre. Es verdad que puede mentir y que todo se pega en la vida conyugal, pero yo dudo mucho que tenga el mismo talento que su esposo para la trola, ¿eh? A la vista está, porque lo de los 40 euretes no se lo traga nadie. La multinacional Indra, que está controlada por la SEPI, es decir, por Pedro Sánchez, ha reconocido que financió por un valor de 55.000 euros el famoso software del que se habría apropiado indebidamente Begoña Gómez para sus negocietes con sede social en el Palacio de la Moncloa. ¿Por dónde pasaban empresarios amigos como Barrabés o solícitos rectores como el imputado Goyache, el rector de la Complutense? Dice Indra que pagó ese software de forma altruista para donarlo a la Complu. Pero por el camino, nuestra intrépida emprendedora lo registró a su nombre. Y este es solo uno de los 4 delitos por los que se investiga a la mujer del hombre profundamente enamorado. Mira, las investigaciones judiciales no van a dejar de avanzar. Solo en este mes de diciembre van a declarar Begoña ante Peinado y los 3 tenores del caso Coldo, Coldo, Aldama y Ábalos, ante el Tribunal Supremo. Y además continúa el volcado de los móviles de esta trama y del móvil del fiscal general del Estado, donde hay chats muy prometedores con políticos y periodistas. Así que igual este diciembre no son solamente los niños de San Ildefonso los que acaban cantando. Lo que está claro es que a este ritmo de novedades judiciales, Pedro va a necesitar un congreso de desagravio para él y para su señora cada fin de semana. Porque no va a ganar para disgustos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues son ahora mismo las 9:03 de la noche en Corea del Sur, un país que ha sido noticia en las últimas horas tras el intento sin éxito de su presidente de aplicar la ley marcial. La oposición se ha unido para presentar una moción que lleve a su destitución. De momento, el ministro de Defensa ya ha anunciado su marcha. Y miramos al Mediterráneo porque han sido rescatados en las últimas horas 128 migrantes, varios de ellos en estado crítico, una una de las embarcaciones con varios menores en su interior estaba a punto de volcar por la cantidad de agua que estaba entrando ya en ella. Y el mini puente de diciembre está, bueno, como quien dice, a la vuelta de la esquina. Y ya sabemos qué tiempo va a hacer. A partir del sábado entrará una masa de aire polar con frío y nieve en cotas bajas, principalmente en el norte. El sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Edgar Peña Parra, leerá esta tarde en Sevilla un mensaje del Papa Francisco en la apertura del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Cerca de 2.000 personas van a participar en los próximos días en este congreso, que tiene como lema Caminando en la Esperanza y que se va a clausurar el domingo con una procesión extraordinaria. Y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha calificado de una ocasión para la paz la audiencia con el Papa, en la que han abordado los esfuerzos para lograr el final de la guerra en Ucrania y muy especialmente las consecuencias humanitarias del conflicto. Además, han abordado el papel central de la familia y la protección de las nuevas generaciones en la Unión Europea.
Y en los deportes, partidazo hoy de Liga, Atleti de Bilbao, Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. A las 9 de la noche en San Mamés, es partido adelantado por la Supercopa de España. El equipo blanco está a 4 puntos del Barcelona, con 2 partidos menos, este y el del Valencia. Habla Carlo Ancelotti.
Nadie piensa que en diciembre tú vas a ganar algo. Hasta diciembre tú tienes que estar en la pelea y nosotros, a pesar de toda la dificultad, de la emergencia grande que hemos tenido, estamos ahí peleando y luchando como siempre. Y yo creo que, teniendo en cuenta todo esto, cuando empieza a volver Vinicius, Camavinga, Alaba, creo que vamos a pelear aún más.
Tchouaméni vuelve al equipo. Veremos si con Modric o con Ceballos en el centro del campo, y Asensio jugaría en el centro de la defensa. Para las elecciones a la presidencia de la Federación se amplía el plazo de presentación de avales hasta hoy a las 8 de la tarde. Por defecto de forma, en 13 de los avales habrían cumplido Louzán de la Gallega, Merchan de la Extremeña y Gomar de la Valenciana. Contamos hoy jornada de Liga y de Copa a partir de las 8 y media en Tiempo de Juego.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
1:06. Seguimos nuestro viaje, seguimos contándoles cosas importantes que han pasado, que están pasando o que van a pasar. Porque ya saben que además tenemos unos días por delante. Espero que muchos de ustedes tengan buenos planes para el puente. Eso sí, planes que sigan conteniendo en ellos el escucharnos, que nos pueden escuchar desde cualquier punto a través del móvil, de la aplicación. Bueno, que sigan con nosotros porque, como digo, son días especiales, con muchísimos eventos. Y hay una de las cosas que más me gusta de hacer radio, de estar en contacto con ustedes, que es contarles cómo ayudar a las demás personas que nos rodean, a la gente más cercana. También es verdad que muchas veces pedimos ayuda para colectivos que están más lejos de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país, pero bueno, es que las necesidades son muchas y la forma de echar una mano siempre es importante. Y es importante también que esos voluntarios que mueven el mundo, si lo piensan, sin voluntarios en cualquier evento, aunque no sea solidario, no moveríamos un dedo. Bueno, pues tienen que tener su día. Su día es mañana y en el epicentro de la noticia sobre ese día del voluntariado está nuestra compañera Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Mañana, día 5 de diciembre, es el Día Internacional del Voluntariado y se ha puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Murcia una campaña muy interesante de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña la concejal de Política Social, Pilar Torres. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Encantada de acompañaros.
Bueno, ¿en qué consiste esta campaña que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Murcia?
Bueno, pues se trata de promover el voluntariado y los valores solidarios y por eso el Ayuntamiento de Murcia, que disponemos de 3 oficinas de voluntariado, hemos lanzado una campaña donde es muy gráfico, es quien puede, quiere. Y al final es pues sumar a esas personas, buscamos personas que no den la espalda, que estén dispuestas a cuando los necesitemos, pues formen parte de nuestra red de voluntariado. Yo creo que es importantísimo, es un pilar esencial en la sociedad y un acto de generosidad, de entrega de tiempo y de dedicación, que no solo cambia la vida de las personas con las que reciben la ayuda, sino además de quien las ofrece. Por eso animamos a la sociedad a sumarse a esta red de voluntariado y a visibilizar. Y lo hacemos con actos tan importantes como es este acto institucional del Día del Voluntariado en el Salón de Plenos y sacando a la calle puntos informativos que nos permitan pues informar sobre cómo hacerse voluntario en nuestra red de voluntariado, dar puntos de lectura y además con la realización de algunas actividades que acercan al ser humano a situaciones reales de tener algún tipo de discapacidad, como pueda ser talleres de lenguaje de signos para aquellas personas que tienen problemas auditivos o talleres también visuales para aquellas personas que tienen visión reducida. Es una forma de empatizar y de que al realizar ellos mismos estas actividades pues sientan la necesidad de querer hacer algo por mejorar la vida de las demás personas.
¿Qué tipos de proyectos se están haciendo en Murcia para que las personas que nos estén escuchando puedan colaborar? ¿En qué podrían colaborar, por ejemplo?
Bueno, pues nosotros estamos desarrollando proyectos de refuerzo educativo. Siempre trabajamos con los colectivos más vulnerables y tenemos identificado pues muchísimos menores que necesitan apoyo de refuerzo escolar, que agradecen que haya unos tutores que les guíen en sus clases de matemáticas, de lectoescritura. Tenemos también, lógicamente, voluntariado de alfabetización con mujeres migrantes, porque tenemos un número de población de mujeres árabes que cuando vienen pues les cuesta muchísimo entender el castellano, y para hacer una sociedad mucho más inclusiva, para que puedan acceder al mercado laboral, lo primero es conocer el idioma y que realmente puedan entender el español. Y tenemos un grupo de personas que les enseñan el castellano, que les enseñan la alfabetización. También, por supuesto, el acompañamiento a las personas mayores. Estamos abordando esa soledad no deseada que realmente tenemos pues muchísimas personas identificadas que viven en soledad, que además forman parte de nuestros programas de teleasistencia, de ayuda a domicilio, en donde pues simplemente con tomar un café, con dar un paseo, con acompañarles. Y también tenemos voluntarios que forman parte de nuestra red de escuelas de verano, con proyectos como el de Santiago y Zaraiche, como proyectos con Jesús María, con el centro educativo, y al final, durante todo el año, pues quien quiera sumarse a esta red de voluntariado puede realizar actividades según también su perfil, su edad y su inquietud para dar lo mejor de sí mismos.
Bueno, enseguida seguimos hablando con la concejal porque también queremos conocer el testimonio de una de las voluntarias. Hola, Fina, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿tú eres voluntaria cómo? ¿Qué es lo que haces?
Pues yo estoy con mujeres migrantes, les estoy enseñando el castellano, tanto al hablarlo como a escribirlo.
¿Y de dónde son estas mujeres?
Pues ellas tengo algunas de Ucrania, de Marruecos, de Pakistán y otra de... no me acuerdo el país exactamente.
¿Qué supone ti ser voluntaria?
Pues para mí pensaba que iba a ser algo que menos me afectara, o sea, que menos me llenara, pero resulta que me ha llenado muchísimo y para mí es algo muy importante.
La concejal de Política Social también nos tiene que contar un evento que va a haber mañana en la Plaza de Santo Domingo para las personas voluntarias.
Efectivamente, pues lo que queremos es culminar con un festival en Santo Domingo abierto a toda la ciudadanía para que realmente toda la sociedad murciana pueda valorar ese pilar fundamental que es la red de voluntariado que tenemos. Y lo vamos a hacer con el punto informativo, con música, con fiesta, con talleres además que nos permitan poner la parte más humana de nuestro lado. Y entonces al final son talleres de pintura creativa donde van a poder intergeneracionalmente compartir todas las familias desarrollando el talento. Son talleres además para pasar un momento de una prueba de visión reducida, cómo te sientes si realmente tu mundo cambia, ¿no?, a tu alrededor. También con talleres de lenguaje de signos para que las personas sean capaces, si están atendiendo al público, pues que realmente tenemos una diversidad tremenda de perfiles, de usuarios, y cómo podemos humanizar el servicio, cómo podemos empatizar y cómo podemos realmente pues poner la parte más humana con la red de voluntariado que tenemos. Y entonces lo vamos a hacer pues dando toda la información, enseñándoles cómo sumarse a esta red de voluntariado, regalando puntos de lectura y unas bolsas de tela preciosas con nuestra campaña, que es con ese lema, ¿no?, de quien puede, quiere, al final, que no den la espalda.
Que para terminar, ¿qué tiene que hacer una persona que quiere ser voluntaria?
Bueno, pues ponerse en contacto con nuestras oficinas de voluntariado, que tenemos una en Murcia Sur, otra en Murcia Norte y otra en la ciudad de Murcia. Yo creo que simplemente es, una vez que tú tienes la voluntad y el interés, lógicamente se hace una evaluación de tu perfil, se da un mínimo de una formación para que realmente tengamos claro que las competencias y las habilidades que vas a desarrollar en, como profesional del voluntariado son las adecuadas y, sobre todo, las ganas, ganas e interés.
Pilar Torres, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fina, enhorabuena por ese trabajo que estás desarrollando.
Muchas gracias y contenta que estoy.
El Día Internacional del Voluntariado, mañana, día 5, con una fiesta en la Plaza de Santo Domingo de Murcia. Es todo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y que son muchos y evidentemente ya saben que son temáticos y estamos acercándonos a unas fechas muy especiales y ellos han preparado pues un evento muy especial. Fíjense que ya les advierto que es un calendario de Adviento de los que no engordan, que últimamente solo nos encontramos de esos con pastillitas de chocolate para ir haciendo esa cuenta atrás. Vamos a contárnoslo todo nuestra querida Noelia Espinosa, que es la que lleva las redes sociales, la jefa de redes sociales de Terra Natura. Noelia, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué tenéis preparado? Que a mí me encanta y quiero que todos los oyentes lo sepan.
Bueno, este año nos hemos puesto ya en mood súper navideño, desde el 1 de diciembre, y pues para hacer esta espera mucho más mágica y mucho más especial, tanto para los seguidores como para los visitantes del parque, pues hemos preparado diferentes acciones. Una es, como decía, el calendario de Adviento, que estamos haciendo del 1 al 24 diferentes sorteos con diferentes colaboradores, entre los que se encuentran pues Embargo a lo Bestia, Fini, Estrella Levante, Marvimundo y muchísimos más, en los que cada día nosotros sorteamos dos entradas y lo que nos cede el colaborador. Hay de todo, la verdad, incluso hay de los que engordan, porque claro, la Navidad sin engordar no se puede.
Luego nos ponemos a plan en enero, después de que termine el roscón y antes de que lleguen las torrijas, pero como digo, bueno, pues es importante disfrutar a tope. Tenemos que estar muy pendientes entonces de las redes sociales, ¿no?
Sí, exacto. Tienen que estar muy pendientes de las redes sociales porque todos los días sobre las 1:30, 2, publicamos el sorteo del día. Luego también lo estamos combinando con las travesuras de nuestro elfo, de Terrelfo, que este año se ha puesto tan de moda, de ese cuento de Elf on the Shelf, pues también estamos publicando todas las travesuras. Y también habrá una acción en el parque.
Oye, se va a esconder, ¿no?
Sí. Vamos a esconder a Terrelfo, que es nuestro elfo de aquí de Terra Natura, que ha venido a visitarnos desde el Polo Norte. Lo vamos a esconder por todo el parque, del 6 al 9, y luego los dos fines de semana que quedan previo a Nochebuena. Lo vamos a esconder, y el primer visitante que lo vea, le eche una foto y nos la pase por Instagram, va a ganar automáticamente dos entradas al parque. Ese es el regalo que les va a hacer nuestro Terrelfo a nuestros visitantes.
Oye, me parece alucinante que vosotros, que ya sois un lugar maravilloso, que además está muy cerquita de prácticamente todos los puntos de la región, que ya de por sí es una experiencia emocionante y que se disfruta un montón, le habéis puesto todavía más encanto a estos días previos a Navidad. Y es que si hay algo ilusionante, Noelia, es Terra Natura.
Pues sí, la verdad es que también nosotros, esta es una manera de agradecer todo ese apoyo.
Sefi, cuéntanos, venga.
Pues mira, 6 de cada 10 españoles...
Que si lo pasa bien durante todo el año, que también nos sigue a través de las redes sociales, que lo ve todo, que lo comenta todo, que se ilusiona como nosotros por todo lo que pasa en el parque, pues es una manera de devolverle un poquito de todo lo que ellos hacen por nosotros a lo largo de todo el año.
Y además, Terrelfo nos está vigilando ya, ¿no?
Sí, Terrelfo nos está vigilando todo el día, vamos, yo no sé dónde nos lo vamos a encontrar hoy, porque todavía lo estamos buscando, no lo hemos encontrado esta mañana aún. Pero bueno, porque nada, además, a ver la travesura.
Cuenta la leyenda, Noelia, que visita las casas de todos los niños de Murcia y nos está vigilando para ver que nos portamos bien. Yo me incluyo porque, bueno, pues de vez en cuando no somos buenos, pero lo intentamos con ahínco y todos esos niños, bueno, pues vayan en las fechas o no de estas actividades especiales, lo que es importante es que conozcan Terra Natura, que es una experiencia maravillosa. Ahora que viene un poquito más de fresco, también es un sitio para refugiarse, para disfrutar de los leones, para disfrutar de todas las actividades, pero sobre todo en estos días de esos sorteos fantásticos que además tienen premio. ¿Algo más que tengan que saber para que compren sus entradas ya?
Bueno, pues el fin de semana tenemos las actividades también del Puente de Diciembre, que son en honor a nuestros leoncitos, que como hablábamos antes, ya no sabemos el leoncito o leones, porque tienen 17 meses, cumplen este 6 de diciembre, pero bueno, para nosotros siempre van a ser nuestros pequeños y los reyes de la casa, o sea que hay que venir a disfrutar de esas actividades, que tenemos pintacaras, juegos, manualidades, bueno, una pasada, aparte de lo de esconderas de rezo, por supuesto.
Por supuesto que además, oye, llevarse un premio, aunque sea, bueno, pues dulce, y tengamos que quitarnos unos kilitos más, siempre es importante, siempre genera ilusión, además es en tiempos que son de mucho correr, de muchas prisas, de compras, de tener que organizarse, yo creo que una excursión a Terra Natura nos va a sentar a todos muy bien, y lo que les va a sentar mejor es no tener que hacer cola, que compren las entradas por anticipado, ¿no?
Exacto, sí, sí, sí. Si compran las entradas por anticipado, pues se ahorran ese trámite en taquilla y demás, solo tienen que validar la entrada y ya entran a disfrutar del parque y a descansar, como tú dices, porque esto, aparte de que sea un día así, es como un oasis, ¿no?, diferente de tranquilidad, de naturaleza, de animales, entonces pues es muy bonito para estos días también.
Bueno, pues nos quedamos con ese espíritu navideño que nos ha impregnado Terrelfo. Vamos a buscarlo, vamos a encontrarlo y vamos a llevarnos premio, pero sobre todo el premio de disfrutar de un lugar maravilloso, Noelia. Como siempre, un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti. Un abrazo.
Hay 21 minutos, seguimos, como digo, bueno, pues conociendo temas importantes, disfrutando de esos recursos que tenemos tan cerquita. Es que cuando pienso en Terra Natura, pienso en ese paraíso que tenemos todos al alcance de la mano, con unos kilómetros más, unos kilómetros menos, en cualquier punto de la región. Es un sitio maravilloso para poder disfrutar del aire libre, de los animales, de los leoncitos, que los echo mucho de menos, pero sobre todo para también, oye, pensar, reflexionar, porque como sociedad tenemos mucho que hacer por nuestros mayores. Saben que siempre que hay un evento en torno a ellos, estamos ahí los amigos de COPE, y hoy concretamente se han celebrado unas jornadas para la seguridad, para la situación que sufren de inseguridad muchas veces nuestros mayores, cuando están solos, cuando tienen que hacer transferencias bancarias, cuando tienen que hacer, bueno, pues simplemente el sacar el sueldo del banco. Hay muchos momentos de incertidumbre y gracias a los consejos de la policía local, que ellos tanto agradecen, bueno, pues también es un poquito más sencillo su día a día. Allí, en esas jornadas, ha estado nuestra Paloma Garrido para contarnos todos los detalles.
Los ladrones tienden a realizar robos violentos contra personas mayores, los consideran indefensos, un blanco fácil. Para protegerles, saber cómo actuar en estos casos, la Policía Local de Murcia ofrece charlas sobre seguridad en centros de mayores, como en el que nos encontramos esta mañana en Churra. Manuel Avellán es Policía Local de Murcia. Buenos días, Manuel.
Buenos días.
¿Cuál es el objetivo de estas charlas que se imparten, entiendo, en diferentes centros de mayores?
Sí, bueno, el objetivo pues, es concienciar a las personas mayores sobre los posibles delitos que se puedan cometer en vía pública, sobre medidas también en temas de seguridad de tráfico y, bueno, sobre todo, pues adoptar medidas preventivas para evitar que se puedan producir este tipo de delitos y bueno, en el caso de que se produzcan, saber cómo actuar frente a ellos.
Claro, ¿cuáles son los temas que se tratan? Entiendo, también hay temas internet, tener cuidado con...
Sí, sobre todo, pues, seguridad en la vía pública, seguridad en la vivienda, ¿vale? Luego también el tema de internet y redes sociales también es interesante. Y luego, pues, el tráfico, seguridad también en el tráfico. Son los puntos principales.
¿Cuáles son, usted que imparte estas charlas, cuáles son los mayores problemas a los que se enfrenta una persona mayor a la hora, por ejemplo, de salir de su casa o en su propia casa, que también puede ser estafado, por ejemplo?
Efectivamente, pues, bueno, los problemas son muy variados. Desde un robo con violencia hasta una estafa a través del método, por ejemplo, del abrazo cariñoso.
¿En qué consiste este abrazo cariñoso?
Pues ese es uno de los más extendidos, sobre todo en estos últimos tiempos. Pues consiste en engañar a la víctima, una persona normalmente de edad avanzada, la que se le suele pasar el ladrón o el estafador se hace pasar por un familiar o le da un abrazo en el que, digamos, lo deja un poquito descolocado, no sé, lo deja, y en ese momento de
vulnerabilidad,
quizá. Sí, de no saber lo que pasa, pues puede sustraerle a lo mejor alguna joya, algún collar o la cartera o alguna cosa de esa.
¿Se ve mucho eso desde policía local?
Pues, por desgracia, sí que se ve, sí. Sí que se ve, sobre todo en estos tiempos, eso, digamos, ha desbancado otros métodos, digamos, más violentos, como por ejemplo el método del tirón de bolso, que era más típico en otros años anteriores.
Claro, en el caso del abrazo cariñoso, una vez le han robado, por ejemplo, a la persona, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Recuperan lo que se les ha sustraído o cuál es la situación en la que se encuentran esas personas mayores?
Bueno, lo que hay que hacer es, sobre todo, lo principal es poner la denuncia, llamar a la policía, eso es lo que se trata, de intentar también concienciar cuando se ha producido ese hecho delictivo, se ha sido víctima de un delito, cómo actuar. Llamando a la policía, poniendo la denuncia, intentar quedarse con la descripción de estas personas para ver si podemos posteriormente localizarlo, ¿vale? E intentar, evidentemente, pues devolverle su pertenencia en el caso de que se pueda obtener.
También ha comentado que se habla sobre el tema de seguridad vial. Sí. ¿En qué sentido?
Bueno, el tema de seguridad vial, las medidas a adoptar cuando salimos a la calle, cuando los mayores salen a la calle, pues sobre todo en el paso de peatones, llevar cuidado aunque pasemos y tengamos preferencia en el paso de peatones, pero asegurarnos de que hay buena visibilidad, de que los coches se paran cuando nos ven. Intentar, por ejemplo, caminar por zonas iluminadas, muchas cosas de... no sé qué...
Muy interesante y muy necesarias también.
Sí, necesarias, que algunas veces pueden parecer básicas, pero siempre está bien recordar y tenerlas en cuenta.
Están teniendo muy buena acogida estas charlas, porque entiendo, como nos comentaba, que se han impartido en diferentes centros de mayores de Murcia.
Sí, bueno, estamos en ello. Yo llevo ya 3 charlas y la verdad que sí, son bastante interesantes. Me gusta que la gente participe, la gente le gusta participar también, hacen preguntas. Y sí, la verdad que creo que sí que está teniendo buena aceptación.
¿Cuáles son las preguntas con las que se encuentra usted, en este caso como profesor, por así decirlo?
Bueno, pues...
¿Cuáles son los miedos que tienen las personas mayores? Que
también compartimos experiencias. A la gente le gusta, y a mí también me gusta que me cuenten experiencias, porque luego me sirve también para seguir contándolo. Experiencias que han tenido con algún tipo de robo, con alguna situación, de las que se comenta en la charla.
Y por último, para los que nos estén escuchando que no hayan podido, por ejemplo, asistir a esta charla, consejos claves para que tenerla... Sé que es difícil, ¿no?, pero algunos consejos claves para llevar el mayor cuidado posible para que no pasen estas cosas.
Bueno, pues yo diría, sobre todo, en relación a las cosas que más se producen, que se vienen produciendo más. Sobre todo el tema de teléfonos, no facilitar datos bancarios, que eso está pasando mucho. No facilitar datos bancarios. Con respecto a la seguridad del tráfico, pues cuidado con los pasos de peatones, que también se producen muchos atropellos en los pasos de peatones al cruzar la calle. Que haya buena visibilidad, que nos vean. Tema de vivienda, pues también no dejar entrar a ningún desconocido, asegurarse y sobre todo cuando tengamos dudas, siempre que se tengan dudas, llamar a la policía. Y sobre todo también cuando se ha producido el hecho delictivo, cuando hemos sido víctimas, intentar quedarnos con los datos, con los máximos datos posibles del agresor, ¿vale? Sobre todo matrícula, que es lo que es nuestra herramienta fundamental, las matrículas de los vehículos en los que se han escapado, por así decirlo, en los que se han marchado, y toda la descripción que sea posible.
Charlas interesantes y, lo más importante, también útiles. Manuela Bellán, Policía Local de Murcia, gracias.
Muchas gracias.
También hemos podido hablar con algunos de los usuarios de este centro de mayores que han asistido a esta charla.
Que me encanta todo esto. Además, yo tengo un problema que no lo tengo sin resolver, a ver si me dicen algo. Tengo un fraude de 300 euros, pero más personas, no yo sola.
¿Cómo fue ese fraude?
Fue un viaje que teníamos que hacer a Palma de Mallorca y el señor de la agencia, supuestamente que agencia no era, pero bueno, se quedó con todo el dinero de todo el autobús. Y estamos ya un año con el fraude. O sea que denunciamos a la policía, el consumo también, o sea que tenemos tela que cortar.
Que a lo mejor a mí no me ha pasado hasta ahora, pero pues si escuchamos charlas y nos ayudan a tener más cuidadico, pues mejor, sí.
¿Y cómo se lo tomaron? ¿Con cuántas personas más iba?
Pues íbamos el autobús completo, según, y a las 3 de la tarde.
¿De mayores?
No, en particular. A las 5 de la tarde teníamos que salir de madrugada, a las 2, salía el avión supuestamente. Y a las 5 de la tarde yo salí de aquí de la peluquería y me dijeron, mi amiga, que han puesto un WhatsApp que en el viaje no sale. Digo, ¿me estás quedando conmigo? Que no mira, es que no mira el móvil, ¿no? Porque estaba en la peluquería, no lo podía mirar. Y entonces, pues lo miremos y el chico puso que no había sacado el viaje por falta de DNI, que no tenía todo. Cuando eso es mentira. Cuando eso es mentira. Pero bueno, ahí estamos.
¿Van a asistir ustedes a esta charla que se imparte de policía local para evitar en la medida de lo posible que las personas sean estafadas? No sé si alguna vez han tenido miedo por ser estafadas.
Bueno, sí, han intentado varias veces. Lo que pasa que sí que es cierto que intento estar al día de todos los timos que hay. Pero sí que es cierto que con mi madre, pues hace muy poquito aquí en Churra, pues le quitaron una pulsera que llevaba una señorita que intentó hacerle, que quería hacerle un masaje, intentó meterse en su casa. Mi madre empezó a decirle que no fuertemente, pero entre ese movimiento se llevó la pulsera de oro.
¿Mucho miedo sintió usted, entiendo, sí, señora?
No sé, fue muy lista. Se metió dentro del portón conmigo y yo no quería. Y ella se metió a quitarme la pulsera.
Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y a veces no sabes cómo actuar en estos casos, de ahí quizá la importancia.
Efectivamente, por eso estamos aquí, porque ante eso ellos se sienten totalmente vulnerables. Entonces, pues realmente necesitamos más aportaciones de lo que realmente se debe de hacer. Yo, claro, en esos casos a mi madre le digo que se deje, ¿no? Que se lo lleven, que eso es material, y que no la tiren, sobre todo que no la tiren, porque un porrazo en estas personas, mi madre ya tiene 90 años, casi 91, y si la tiran, pues la hacen polvo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El viernes 6 de diciembre se enciende lo más grande de la Navidad en Murcia. La magia, la ilusión, la música y el gran árbol de Navidad de la Plaza Circular. Ven a partir de las 6:30 de la tarde y disfruta de un cálido evento familiar con actuaciones infantiles y un concierto sorpresa muy especial. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Y
Y estaba yo pensando, les voy a recomendar un libro como hacemos tan habitualmente, y a mí es un placer poder recomendarle el libro, sobre todo en estas fechas en las que, bueno, pues pueden ser un gran regalo para pedirle a la carta de los Reyes Magos, de Papá Noel, al Amigo Invisible. Ya saben que solo hay una condición para regalar un libro, y es saber un poco el estilo de libros que le gusta leer a la persona a la que se lo vamos a regalar, que no sea casi un castigo. Al final, bueno, pues estaba yo pensando que de cara a las fiestas navideñas estamos todos preparando esas comidas navideñas tan copiosas, con todo lo mejor que encontramos, y pensaba yo que no han cambiado tanto las cosas desde aquellos banquetes de los romanos. Es verdad que por las orgías y las bacanales no les voy a preguntar, pero sí que ponemos nuestras mejores galas en todas las comidas y cenas navideñas. Lo que también hacemos es disfrutar de la historia de una civilización que no deja de dar noticias y que no deja de dar libros como este, Historia de Roma, contada para escépticos. Así que todos tenemos que ser escépticos estas Navidades con Juan Eslava Galanal, que ya saludo. Juan, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues encantado de estar aquí.
Pues el placer es mutuo. No ha cambiado tanto en algunas cosas, ¿no? Porque lo de los banquetes se nota muy bien.
Bueno, nosotros seguimos siendo romanos. Vamos a empezar diciendo eso. Esto que estamos hablando ahora mismo es el latín evolucionado o degenerado, según querramos llamarlo, ¿no? Y efectivamente, los banquetes, pues, cualquier ocasión es buena para organizar un banquete, sea bautizo, sea fiestas patronales, sea lo que sea, o sea fin de año, ¿no? Nos divertimos banqueteando con la gente a la que queremos, lo mismo que hacían los romanos.
Del otro, de las partes más lujuriosas, no le vamos a preguntar a nuestros oyentes ni le voy a preguntar a Juan, pero es verdad que hay muchísimo escrito, muchísimo hablado, muchísima cine. En mi tierra, en Cartagena, tenemos un montón de actividades que nos recuerdan continuamente nuestro pasado romano, las fiestas de cartagineses y romanos. ¿Qué trae este libro que va a hacer que sea uno de los libros de las fiestas navideñas?
Bueno, yo ante todo he procurado hacer un libro, como lo hago con todos, un libro que a un tiempo sea instructivo y divertido. Y claro, para un libro divertido Roma se las pinta sola, porque hay una cantidad de anécdotas y de curiosidades que es impresionante, ¿no? En nuestro abuelo romano, por decirlo así, ¿no? Así es que yo he procurado recogerlo todo eso y hacer que el libro, pues, sea un libro que se lee con fruición, según me dicen sus primeros lectores.
Sí, porque además, no es como una novela negra que la devoras, o como ese libro que vas dejando y vas leyendo versitos, si es de poesía. Este libro es para disfrutarlo, para ocupar esos ratos de ocio en los que, bueno, pues el objetivo del libro, yo creo que es el que tiene todo lector al coger un libro, el conocer un poquito más, el viajar, en este caso a través del tiempo, y por supuesto divertirnos. Vamos a conocer detalles que lógicamente, bueno, pues todos conocemos, como casi por sorpresa, nunca mejor dicho, conquistaron el mundo. La parte que nos queda, la parte que hemos cambiado, vamos a conocer muchos detalles, Juan, que vamos a disfrutar porque no conocemos, a pesar de que, como digo, se ha hecho mucha literatura en torno a esto.
Sí, efectivamente, hay, y ahora que están tan de moda las películas de romanos, pues es bueno echar una ojeada a través del libro a cómo era realmente aquello, que difería notablemente de lo que nos cuenta Hollywood en sus películas.
Tiene su parte glamurosa, pero también eran campesinos, también trabajaban en el campo, hicieron, bueno, pues mucho del camino que ahora, sin darnos cuenta, pues como decimos, tenemos de legado. Vamos a conocer personajes con una mezcla de ficción y por supuesto, de mucho estudio, porque en este libro hay muchísima, muchísima información previa.
Sí, yo he procurado informarme, primero leyendo a los historiadores romanos, después leyendo a los historiadores que han examinado el legado de Roma, y finalmente también he incorporado lo que nos enseñan ahora los arqueólogos, que viene a modificar a veces lo del legado romano.
Oye, Juan, creo que he tardado mucho en preguntarte por qué para escépticos, contada para escépticos.
Bueno, todos mis libros son para escépticos, porque yo pienso que frente al bombardeo de noticias y de datos que nos suele dar ahora pues las fuentes que tenemos y la televisión y el cine y todo, las lecturas, las revistas, las redes sociales, pues siempre hay que decantar un poco y quedarte con las cosas como son, ¿no? Entonces yo procuro adoptar esa visión crítica y no aceptarlo todo alegremente, como se suele hacer.
Y evidentemente, bueno, pues vamos a conocer esa historia de superación, vamos a conocer, como digo, bueno, pues cómo vivían, cómo sentían y un poquito, bueno, pues cosas desconocidas. Pero lo cierto es que cuando coges el libro, cuando lo ojeas, cuando empiezas a leerlo, te das cuenta que es un libro para los más jovencitos, para que se metan en una lectura de un género que yo creo que les va a resultar apasionante, porque además ellos han nacido con el cine, con las pelis más modernas de romanos, para la gente más clásica y para hacer un regalo. Yo creo que con este no fallamos.
Pues sí, efectivamente, y va a cambiar mucho la visión. Por ejemplo, todo el mundo cuando piensa en Roma piensa en los gladiadores, que no, en realidad los juegos gladiatorios no se parecían en nada a lo que vemos en el cine, ¿no? Por poner un ejemplo. El emperador, cuando tiene que decir, la gente le pide que maten al gladiador vencido, hace un gesto con el dedo, con el pulgar hacia abajo, ¿no? Pues realmente eso no era así. El gesto para que mataran a la persona, al vencido, era con el pulgar pasárselo por el cuello y al mismo tiempo decían yugula, que es degüéllalo. Entonces esa es la realidad de lo que ocurría en Roma, no lo que nos dice el cine del pulgar hacia abajo. Pues como eso hay muchísimas cosas que
claro,
contar.
Además es un buen ejemplo porque yo ya le había escuchado contarlo y al final es una mezcla de, bueno, he aprendido algo nuevo hoy y algo decepcionante porque lo teníamos súper asumido como, eso tampoco ha cambiado mucho, como con las redes sociales se admiten bulos y noticias falsas, pues bueno, pues creencias que han venido legadas desde tiempos antepasados, nos las hemos creído y bueno, pues al final hay que aceptar que no todas son verdad. Con este libro vamos a conocer muchas de ellas, pero sobre todo pues en las zonas como Mérida, no sé, como Cartagena, al final son sitios donde se disfruta muchísimo de este tipo de libros y yo creo que, como digo, va a ser uno de los libros de las fiestas navideñas, esta historia de Roma contada para escépticos de Juan Eslava Galán, al que le agradecemos muchísimo estos minutos para los oyentes de COPE. Juan, que vaya genial y hablamos para el próximo.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Escuchen vuesas mercedes la buena nueva que traigo. Que nada han de llegar bufones, espadachines, brujas, escudos y cascos. Escuchen vuesas mercedes, del 6 al 9 de diciembre, vigésima edición del Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz. Tu cita con la historia.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Que te das cuenta que el paraíso son las personas que te rodean, esas buenas personas que ayudan a las buenas causas, que saben divertirse, que saben elegir planes, y les voy a dar uno que seguro que eligen muchos de nuestros oyentes porque sé que son súper solidarios. Vamos a disfrutar la próxima semana de las jornadas gastronómicas de Astrapace, que llegan a su undécima edición, una experiencia culinaria única donde cada bocado va a ser sinónimo de apoyo a la maravillosa labor que hace a lo largo de todo el año Astrapace, y nuestra querida Rosa nos va a contar cómo, cuándo y dónde. Rosa, buenos días.
Hola, querida. Gracias por lo de querida. Muy bien.
Sabes que te tengo muchísimo cariño, pero sobre todo más que a ti y a la asociación.
Yo te aprecio mucho porque es verdad que no nos conocemos mucho, nada más que de las entrevistas, pero el que tengas tanto interés siempre en que cualquier evento de Astrapace pues no pase desapercibido y que siempre hable bien de la asociación, pues eso a mí me hace apreciarte mucho. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues tenemos ya el espíritu navideño y, oye, una cosa sí, que se une con la solidaridad que pedimos es ese espíritu navideño. Vamos a estar de compras, vamos a estar moviéndonos de un sitio a otro, tenemos que quedar con los amigos. Oye, pues es una opción quedar en las jornadas gastronómicas de Astrapace.
Sí. Pues sí, la verdad que como todos los años, pues vamos a abrir la jornada gastronómica el día 11, este año del 11 al 15, que es el miércoles, se inaugura hasta el domingo 15. Y bueno, pues como todos los años, pues esperamos que esté lleno y que venga la gente, que como tú has dicho, es época de ser más un poquito más gastosas, pues que vengan, que coman allí, que tomen un aperitivo, que este año nos han donado un montón de cuadros, una pintora muy moderna que se llama Roxy, y bueno, pues también van a haber cuadros para comprar y en fin, pues todo lo que sea navideño, también en los talleres de Astrapace durante todo el año, pues están haciendo también manualidades y cosas para vender allí. Y bueno, pues esperamos que la gente, como todos los años, pues venga, colabore con nosotros y bueno, nos dé un empujoncito más.
Pues sí, para toda esa labor que hacéis y que luego contamos, pero ya sabemos que del 11 al 15 tenemos que pasar por la Plaza de la Merced. Que vayan cogiendo boli, que enseguida vamos a dar el teléfono para poder reservar. Son 22 euros por persona, Rosa, ¿y qué vamos a poder degustar?
Pues hombre, los restaurantes que vienen son el restaurante Oro Negro, que es el Hotel Nelva, luego está la Escuela de Hostelería de La Flota. Colabora con nosotros La Cabaña, el Estudio de Ana, el Portón de la Condesa, Amureco, que es una asociación con un montón de restaurantes y de bares que colaboran el sábado, y el domingo el Churra, el Rincón de Huertano, Almo y la Cafetería Dresco. O sea que imagínate todo lo que traigan ellos, siempre buenísimo.
Siempre con las mejores materias primas, siempre, bueno, pues sí, sí. Con cosas de aquí.
Y además todo lo traen ellos, nosotros solamente ponemos los comensales.
Bueno, que tienen que ser muchos, que tenemos que batir récords, que se tienen que quedar casi casi sin comida. No les puedo contar todos los menús, pero por ejemplo, para empezar, si quieren apuntarse el día 11, pues van a ser entre meses vegetales, con embutidos regionales, dúo de arroces a banda y verdura murciana y tarta de San Marcos con su café y los dulces navideños que no pueden faltar, Rosa, que estamos, como decimos, en pre-Navidad y es importante que la gente disfrute de la comida también. El 690-756-291, ahora lo repito, 690-756-291 es el método para reservar, porque claro, tenéis que hacer una previsión para que, bueno, pues todo el mundo pueda ser atendido perfectamente. ¿Y para qué se va a usar el dinero en este caso concreto?
Pues mira, hemos abierto un centro en Molina, teníamos un centro de atención temprana que este año nos lo ha cedido ya el ayuntamiento, hemos hecho un contrato con él y nos lo ha cedido, entonces hemos tenido que ampliar nuestro servicio de escolares porque la verdad es que estamos creciendo mucho. Yo estoy muy contenta porque como madre me da mucha sensación de tranquilidad el que estar bajo el paraguas de Astrapace, pero claro, vamos creciendo porque nuestros niños van creciendo y van pidiendo más cosas. Claro. Y entonces este año hemos abierto un centro nuevo de escolares en Molina. Entonces, bueno, pues nosotros todo lo que necesitamos pues es de las familias, o sea, el dinero que nosotros podemos invertir en ese centro es a escote de la asociación, pero entendemos que es un apoyo importante porque todos los niños que salen de temprana en Molina, pues se tenían que venir al servicio escolar, aquí a Murcia. Entonces, pues creo que le vamos a dar un servicio importantísimo a las familias para que no se tengan que desplazar a Murcia y que puedan tener allí su ocio, sus campamentos, su apoyo escolar, pues todo eso de aquí que lo damos aquí en Murcia, pues la gente de Molina pues también se pueda beneficiar de eso. Y bueno, somos muy grandes, vamos creciendo y somos una familia muy muy amplia que van haciendo cosas por todos sitios, porque también hemos abierto un centro nuevo en el Palmar de Temprana, en fin, que vamos creciendo y necesitando cosas y aquí estamos, haciendo eventos para ir apoyando todo eso.
Claro, y nosotros encantados de contarles que además no nos proponéis cosas difíciles, nos proponéis ir a disfrutar de buena gastronomía, de buenos restaurantes, vamos a poder llevarnos una comprita de un regalo especial hecho por los chicos y a usarlo en el regalo del amigo invisible, por ejemplo, y yo creo que encima de todo vamos a disfrutar sabiendo que nos vas a ver todavía mejor ayudando a Astrapace. El 690-756-291 es el teléfono, ya saben, 22 euros por persona, lo repetimos, del 11 al 15 de diciembre en la Plaza de la Merced de Murcia. Rosa, un abrazo enorme, felices fiestas y que las jornadas, ya me lo cuentas, sean un éxito.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Estás escuchando
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM en Onda Media 711.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Minutos, nuestro camino va a terminar especialmente luego a partir de las 3:25 en nuestro tiempo de deportes. Lástima que no haya podido pasar el Yeclano, pero estamos pendientes de la Minera, que puede ser la gran sorpresa, y del Cartagena. Pero en estas fechas prenavideñas, a mí se me ocurre que una buena forma de aprovechar nuestro tiempo libre es, por ejemplo, irnos de exposición. Mañana se inaugura una muy interesante en el Museo Saltillo, Imágenes de la Madre de Dios, de María Virgin. Y bueno, pues a partir de las 12 se va a inaugurar, pero a partir de ya la vamos a poder disfrutar también. Que es importante hacer planes para esos ratos libres, que no todo sea comprar, que no todo sea comer, que tenemos que seguir avanzando y sobre todo pues aprendiendo y disfrutando de los grandes tesoros que tenemos en nuestra región. Eso sí, tenemos navidades muy diferentes, porque al final cada municipio tiene sus raíces y eso se nota también en las programaciones navideñas. Están disfrutando seguro de esa iluminación de Murcia. Vamos a poder disfrutar de otras, como por ejemplo la de la Unión en breve. Este puente es el pistoletazo oficial de las actividades navideñas. No sé si tienen puesto el árbol, el Belén, o lo van a poner en este puente de la Constitución. Enseguidita, ya saben que abrimos nuestra última ventana en COPE Comunidad y nos vamos precisamente al municipio minero de la Unión.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Mariah Carey, como suelen decir por allí por las Américas, ya se ha descongelado, vamos a poder empezar a poner villancicos, porque además en nuestra zona también se están encendiendo los alumbrados, se están comenzando los programas de Navidad, que yo creo que para solo para los nostálgicos no, porque evidentemente son épocas de echar mucho de menos, pero para el resto yo creo que son una de las épocas más bonitas del año. Seguro que también le gusta la Navidad al alcalde que hoy nos acompaña y que tiene, bueno, ahí este próximo viernes ese encendido navideño. Nos vamos hasta la Unión, nos vamos a hablar con Joaquín Zapata. Joaquín, buenos días.
Muy buenos días, Maite, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
Encantado, felices fiestas por delante, que me apetece decirlo, que todavía no lo había dicho en antena.
Igualmente.
Han preparado en la Unión un programa de actividades que va a ser para niños, para mayores, para familias, para amigos, un poquito de todo.
Así es, un programa navideño que, bueno, está enfocado para todas las edades, pero sin olvidar que es una etapa, una época, pues muy especial para los niños, ¿no? Hemos empezado ya en realidad, ¿no? Porque el pasado el fin de semana anterior al pasado, es decir, hace dos fines de semana, ya hicimos la Feria Outlet de Navidad, que fue todo un éxito, como ya anunciamos también en antena en la última entrevista, pero propiamente dicho, las actividades de Navidad pues comienzan este 5 de diciembre con la inauguración del Belén y sobre todo el concierto de Navidad de la agrupación musical La Unión, que será a las 6 de la tarde en el antiguo mercado público, y a las 7 de la tarde el encendido de la iluminación de Navidad en todo el municipio, con la actuación musical también del grupo Los Happys. También ha empezado ya la ruta de la tapa minera, que como sabéis la organiza la Federación de Empresarios con la colaboración del Ayuntamiento de la Unión y que cada sábado ofrece actividades de amenización, como poder pasear por toda la ciudad con el Tren Minero, y también la charanga a cargo de la agrupación musical La Unión, que va por los locales, pues eso, haciendo que todos nos divertamos un poco más. Y sí, pues viene un programa de Navidad repleto de actividades, sobre todo musicales, teatro, actividades pensadas para los más pequeños, conciertos, en fin, un sinfín de actividades para que todos nos divirtamos, por supuesto, que nuestro comercio local tenga vida y las calles de nuestro municipio, pues como siempre aspiramos, estén llenas de gente para que todos podamos disfrutar.
Hablaba de esa ruta de la tapa. Bueno, pues son semanas, meses, yo creo, que de compras, y al final es una forma de invertir en la diversión de todos, pero también en revitalizar la economía local, que hace mucha falta, ¿no?
Vaya que sí, y ese es siempre nuestro objetivo, pretender que el municipio tenga vida. La ruta de la tapa, hay que recordar que tiene establecimientos adheridos en La Unión y en Formán, y en definitiva, pues que la gente salga a la calle, y para que todos podamos disfrutar de las actividades, pues la práctica totalidad de ellas, como siempre hacemos, son gratuitas. El 15 de diciembre, por ejemplo, pues tendremos la obra de teatro Cuento de Navidad de Charles Dickens, con esta entrada gratuita a las 6 de la tarde en el mercado público. El día 21 de diciembre, pues vamos a tener un concierto en la calle del grupo Serendipity. El día 22 habrá talleres infantiles, conciertos de villancicos. El día 24, la tradicional ruta Papá Noelada, que organiza el Motoclub de La Unión, que van todos ataviados con disfraz de Papá Noel y van repartiendo caramelos y regalos por todo el municipio en sus motos. En definitiva, pues muchísimas actividades, ¿no? Y también, pues, con la vista puesta en ese día grande de la Navidad para los niños, que es el día 5 de enero, con la visita de los Reyes Magos. También el día 3 tendremos un cantajuegos, el musical La Fábrica de Juguetes, que también será en el mercado público y también será con entrada gratuita. Una programación que, como siempre, pueden revisar quienes estén interesados en visitarnos en la página web del Ayuntamiento y también en las redes sociales.
Que evidentemente son muy activas, y en estos días hablaba de ese día 5, bueno, pues la llegada de los Reyes Magos es uno de los momentos mágicos para los más pequeños, y yo creo que, alcalde, para todos, porque todos guardamos y sacamos en Navidad ese niño interior que bueno, pues tiene que estar un poquito más fuera en estas fechas, porque son fechas, como decimos, para disfrutar, y en los que se ha pensado los vecinos de La Unión, pero también en todos los que nos puedan visitar, que ahora nos escuchen desde lejos, pero sobre todo para que la gente de la región nos escuchen desde lejos, pero sobre todo para que la gente de la región acuda, ¿no?
Exactamente. La Unión es un municipio que tiene, pues, por sí muchísimos atractivos. Vaya por delante que también se puede visitar el Museo Minero, nuestra magnífica gastronomía, tenemos restaurantes, tabernas y bodegas que son, pues, emblemas de la gastronomía de la región. El comercio local se engalana estos días de Navidad para ofrecer, pues, la mejor imagen y los mejores productos y servicios, y la verdad es que podríamos decir que también en Navidad La Unión está para comérsela y merece, por supuesto, una visita.
Pues sí, porque se va a disfrutar, además, con todo el folclore local, que son otras formas. Al final, en unos poquitos kilómetros, alcalde, se nota la diferencia de los municipios, sus raíces, y en este caso las raíces mineras de La Unión van a estar también presentes en esta Navidad, y ahí, pendientes de que los Reyes Magos, no, pero un poquito más tarde conoceremos todos los detalles de la nueva programación del Festival de Cante de las Minas, y ya será comenzar otro año maravilloso en el que les deseamos todo lo mejor a todos los ciudadanos de La Unión y a todos los oyentes que nos escuchan, nos sintonizan y que ahora están escuchando a su alcalde Joaquín. Muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención, un abrazo también, y que disfrutemos de la Navidad.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
¡Miscota! ¡Atención, Murcia! Llega Miscota, la tienda con todo lo que necesitas para tu mascota. Inauguración el 7 de diciembre. Todo al 20% de descuento y regalos para tu peludo. Estamos a un minuto de la Plaza Circular de Murcia. Miscota, amor por tus mascotas. Ahora en Murcia.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
El Ministerio de Sanidad ha presentado este martes los resultados de la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España, que refleja un descenso en el consumo de tabaco e hipnosedantes en los últimos años. Una encuesta realizada cada dos años que muestra que el consumo ocasional de tabaco ha disminuido en 2,2 puntos porcentuales y el de hipnosedantes en 1,1 respecto a 2022. Además, el consumo diario de cannabis ha reducido, mientras que el consumo ocasional de la misma sustancia ha experimentado un leve aumento. El informe también destaca que el alcohol y el tabaco siguen siendo las sustancias más consumidas en el país, con el alcohol manteniendo su prevalencia del 76,5% de la población de 15 a 64 años. En cuanto al consumo intensivo de alcohol, las borracheras siguen siendo la tendencia de descenso, iniciada en 2020 con un 14,7% de la población afirmando haberse emborrachado frente al 16,7% en 2022.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Sin demasiadas incidencias hasta ahora, recuerden que en la salida de los trabajos se forma más tráfico y también en la llegada a los centros comerciales, porque son fechas para eso. Sigues escuchando el Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido al mediodía de este miércoles, que es miércoles de censura en Francia y de autogolpe en Corea del Sur. Tenemos a dos mandatarios al borde de la jubilación anticipada y forzosa, aunque por motivos bien diferentes. Michel Barnier no ha sido capaz de aglutinar una mayoría parlamentaria en su favor y previsiblemente le van a quedar horas en el cargo de primer ministro de Francia. Veremos a ver qué hace Macron, si nombra a un sucesor o sucesora con capacidad de legislar alguna cosa en esa asamblea endiablada. Lo que ha pasado en Corea del Sur es todavía más preocupante. Igual la historia te suena, y eso que Seúl queda bastante lejos de España. Pero te cuento la historia. Esta es la historia de un presidente que no ha ganado las elecciones y que tiene problemas parlamentarios y que está casado con una señora a la que los jueces investigan por corrupción. La popularidad de la pareja presidencial está bajo mínimos, y eso que este presidente llegó al poder con un discurso de tolerancia cero contra la corrupción. A esta señora, además, la acusan de haber plagiado su tesis doctoral. Ojo, y sigo hablando de Corea del Sur, ¿eh? Este presidente, el de Corea del Sur, se da cuenta de que el cerco judicial y la aritmética parlamentaria amenazan su legislatura. Es decir, se da cuenta de que va a acabar perdiendo el poder. Y este presidente, que se llama Yoon Suk-yeol, le ha cogido tanta afición al cargo que está dispuesto a someter a la democracia surcoreana a cualquier maniobra populista de distracción masiva y de erosión institucional con tal de permanecer en el poder. ¿Y qué hace? Pues invoca la amenaza comunista, igual que otros agitan la alerta antifascista, y decreta la ley marcial para acallar la voz del Parlamento y tomar el control absoluto de la nación. ¿Pero qué pasa? Que Corea del Sur es una democracia, con sus contrapoderes, con su oposición parlamentaria, con sus periodistas, con sus jueces y con un pueblo que no está dispuesto a que un cacique le robe la libertad. Así que estalla el escándalo, la gente se echa a la calle, el Parlamento tumba la ley marcial y tras 5 horas de incertidumbre, donde se llegó a rozar el desastre, el amigo Yoon Suk-yeol renuncia al estado de excepción y asume que su grosero autogolpe ha fracasado. Ahora se enfrenta a una destitución, un impeachment, y espérate que no acabe dando con sus huesos en la cárcel. Por cierto, para terminar de redondear el paralelismo, de Corea del Sur acaba de regresar Isabel Díaz Ayuso, que acumula bastante experiencia en enfrentamientos con cierto líder de vocación autocrática.